capítulo 2. Me equivoco, perdón, es Lucas 3, yo sabía algo que no estaba bien cuando vi aquí. La semana pasada estudiamos algo curioso en la palabra de Dios, estamos viendo los evangelios de la vida y las palabras de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Empezamos viendo cómo Juan habla de su eternidad, que Él es Dios eterno que siempre ha existido, pero vino a la tierra en obediencia al Padre para tomar forma de hombre y para vivir así una vida perfecta, para ser el sacrificio por nuestro pecado y el salvador de la humanidad. Y luego entonces en Mateo capítulo 1, para como Mateo está demostrando que él es el cumplimiento de la promesa de Abraham, la promesa a Abraham de que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, y que Cristo es el que cumple ese pacto y también el que vino para cumplir la profecía dada a David, que su reino sería eterno, y Cristo es el rey eterno que cumple eso. Y para demostrar eso, Mateo inició con una genealogía demostrando que el padre legal de Jesús, que fue José, es padre legal, aunque no padre en la carne, porque él fue engendrado por el Espíritu Santo, pero que tenía entonces el derecho del trono de Israel. Así que el tema de la genealogía era cómo Dios usa tantas personas de una manera u otra, y vemos todos los personajes y lo hace un estudio muy interesante ver la forma que Dios puede usar a ellos en el linaje de Cristo, y nos da esperanza saber que también tiene un plan para mí, también puede usarme a mí. Ahora, hay otra genealogía en el libro de Lucas, y en el libro de Lucas capítulo 3 y versículo 23 dice de esta manera: Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Hanna, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagai, hijo de Maat, hijo de Matatías, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Juana, hijo de Reza, hijo de Zorobabel, hijo de Salatiel, hijo de Neri, hijo de Melqui, hijo de Adi, hijo de Cosam, hijo de Elmodam, hijo de Er, hijo de Josué, hijo de Eliezer, hijo de Jorim, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliakim, hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boaz, hijo de Salmón, hijo de Nazón, hijo de Aminadab, hijo de Aram, hijo de Esrom, hijo de Fares, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor, hijo de Serug, hijo de Ragao, hijo de Peleg, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfaxad, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamec, hijo de Matusalén, hijo de Enoch, hijo de Jared, hijo de Malalel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Así que, ahora esto es parte de la palabra de Dios. Algunos pensarán, ¿por qué será que Dios tuvo que escribir toda esa lista de nombres que son tan difíciles de pronunciar? Algunos medio extraños y todo eso. Y una vez más, pues si se hiciera un estudio de todos estos personajes que están en el linaje de Cristo, sería algo muy interesante. No voy a hacer eso hoy, tenemos otro mensaje para hoy, porque es el mismo. Pero yo quería solamente ayudarles a aprender algo de la Biblia. Cuando predicamos la palabra de Dios, a veces tenemos que predicar para conocimiento y a veces tenemos que predicar para motivación. En el conocimiento es sencillamente que uno conozca qué es lo que es el mensaje de Dios y qué es lo que dice la Biblia. Dios quiere que seamos conocedores de la palabra de Dios, pero también quiere que seamos hacedores de la palabra. Y hay mensajes también para lo que debemos hacer. Así que son las dos cosas, y estas genealogías es algo que Dios escribió y quiere que nosotros conozcamos. Así que es importante cuando leemos, que leamos todo. A veces uno no entiende, como un niño que dice, mamá, ¿por qué tengo que comer mi brócoli? No sé. Y uno no entiende, o alguna otra verdura, alguna cosa, ¿no? O peor todavía, mamá, ¿por qué tenemos que comer piña? ¿No? Y algunos saben por qué digo eso. Pero los padres, pues, buscan, las madres en particular, buscan tener una dieta equilibrada, balanceada. Y no es como mi abuelo tenía un letrero en su cocina de su dieta equilibrado, dice balanceado, dice para mí una dieta balanceada es una galleta en cada mano, ¿no? Bien balanceada, ese. Así me gustó eso, pero la verdad hay cosas que son buenas que para los niños no siempre es lo más rico para ellos o lo más agradable para ellos. A veces cuando leemos la palabra de Dios, hay algo que no nos parece lo más agradable tomar tiempo para leer, pero es importante tener la disciplina, el honor, la obediencia y la confianza que Dios sabe lo que hace y que leamos todo lo que Dios nos da para estudiar en su palabra, incluyendo las genealogías. Una cosa solamente quería mencionar, que es diferente. No sé si ustedes se dan cuenta que hay una diferencia. La primera diferencia es que vemos aquí que dice Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Ahora en Mateo capítulo 1 vimos algo importante para comparar, y si estudia la Biblia se darán cuenta de esas cosas, pero en Mateo, en la genealogía ahí, en el capítulo 1 y versículo 16, dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. Ahora vemos primero que aquí en el libro de Mateo, la genealogía usa la palabra engendró. Y cuando para los judíos usan la palabra engendró, está hablando de eso, está hablando de un hijo directo de una persona. Sin embargo, en el versículo 1 decía la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahora, David no era hijo directo de David, era hijo en el aspecto de que fue de la familia. A veces en Israel se usa la palabra hijo para significar de la familia. Y en esa forma, Cristo sí fue de la familia de David, del linaje de David, del linaje de Abraham. Tomen en cuenta eso cuando dice hijo, porque aquí en Lucas, cuando dice hijo, no está usando la palabra engendró. Está hablando más en la forma de familia, y verán que en lugar de decir que Jacob engendró a José, vemos aquí que dice, según se creía, era hijo según se creía de José, hijo de Elí. Ahora entonces vemos aquí que no está diciendo que José fue hijo engendrado por Jacob. Aquí está diciendo José, hijo de Elí. ¿Y qué es lo que tenemos? Lo que tenemos aquí entonces es la genealogía que también menciona a José como su padre adoptivo. Y sin embargo, lo que está demostrando es que José era de la familia de Elí, en el aspecto de que era su yerno. Era de esa familia. La que fue la hija engendrada por Elí fue María. Esto en verdad es la genealogía que vemos de la madre. Y entonces tenemos en el libro de Mateo la genealogía hasta José, su padre legal. Y aquí en Lucas tenemos la genealogía hasta su madre María y a José como su esposo legal en ese aspecto. O sea, además un detalle que quería que se dieran cuenta de esto y que entiendan la manera que Lucas traza la genealogía al revés, empezando con José, esposo de María, y le traza hasta primero a David, y se darán cuenta que en lugar de por Salomón, David, entonces, ahí es donde divide las dos genealogías. José era del linaje de Salomón, mientras que María vino del linaje del hijo de David, Natán. Así que vemos esta diferencia, y Lucas lo traza no solamente hasta Abraham, sino lo traza hasta Adán y luego hasta Dios. Y vemos entonces aquí otra vez cómo Lucas presenta a Jesús en su humanidad, pero como Dios, el hombre Dios. Juan lo presenta como Dios que vino en la carne, Dios hombre. Lucas lo presenta en su humanidad, el hombre que es Dios, el hombre Dios. Así que adelanté un poquito para comparar las dos genealogías, pero ahora vamos a regresar al inicio de la historia. Antes del nacimiento de Jesús, fue él que había sido proclamado desde los profetas que iba a haber un precursor, uno que anuncia la venida, uno iba a venir por adelante, iba a preparar el camino de Cristo. Este hombre fue llamado Juan. Vamos nosotros entonces a ver ahora en Lucas capítulo 1 y de versículos 5 al 25, hablan entonces de este hombre precursor y su nacimiento para preparar el camino del Señor, y cómo fue la enseñanza para nosotros también del nacimiento de Juan. Dice en Lucas 1:5: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos ya de edad avanzada. Así que primero vemos la pareja y su situación. La pareja irreprensible, una pareja de buena reputación, eso es algo para nosotros, para buscar ganar como parejas, que busquemos tener un buen nombre aquí en Tuxtla Gutiérrez, que la gente cuando puede mirarnos a nosotros, que puedan hablar de esta pareja que es irreprensible, andando según los mandamientos y ordenanzas de Dios. Eso no es algo automático. Eso es tomar nuestra cruz cada día, como Cristo dice. La mayoría de los conflictos en el matrimonio se solucionan completamente con ese sencillo consejo. Aunque yo doy consejos de todo tipo en mi despacho y consejería matrimonial, la realidad, todo tiene que ver con nuestra sujeción a Cristo. Y si todos tomaríamos en serio eso, de negarnos a nosotros mismos, no ser guiados por los sentimientos, por los conceptos, por los gustos o disgustos, no dejar que eso domine la vida. Cristo dice que cada uno se niegue a sí mismo y que tome su cruz cada día. Eso es algo que tenemos que renovar cada mañana. Nuestra comunión, sujeción a Cristo, pero cuando andemos en las pisadas de Cristo, cuando seguimos a Cristo negándonos y tomando nuestra cruz y haciendo lo que Él pone en nuestra mente, lo que Él desea que sale de nuestra boca, lo que Él ordena en nuestros propósitos de vida, vemos cómo el matrimonio es agradable, es un placer, es una alegría, cómo la familia está unida y cómo tenemos propósito, un plan y entendimiento, y cómo aun cuando vamos al trabajo Dios nos pone en paz con los demás porque nuestros caminos agradan a Dios. Y eso es algo que todos debemos mirar en personas así como Zacarías, Elizabeth, de procurar también andar irreprensibles delante de Dios, y tendremos una grande cosecha preciosa de fruto también en nuestra vida y en todas las cosas que hacemos. También es una cosa que quisiera mencionar, que Dios usa personas piadosas. Dios usa personas que le buscan. Dios tiene que preparar. Ahora es cierto que Dios usó en genealogías hasta hombres malos, pero no los usó para ninguna obra bien. Tuvo que tomar su hijo y glorificarse en su hijo. Una persona que blasfema a Dios, pero a fin de cuentas, su hijo sabe que es su padre el equivocado, es su padre el que se ha errado de Dios, y su hijo se vuelve a Dios y Dios se glorifica en eso. Pero cuando Dios usa a alguien para obras especiales, Dios toma personas como Zacarías y Elizabeth, personas que le honran, y Dios también los honra. Vamos a ver también la piedad de María, quien fue escogida para ser la madre de Jesús, y personas así que Dios usa. Yo quiero mencionar eso también porque es curioso que hoy en día hay religiones en que las personas siguen una rama de religión nueva, recientemente nueva en cuanto a todos los siglos, los 2000 años que han pasado desde que Cristo vino. Hay algunas religiones que son de los últimos 200 años, y lo curioso es que son personas que no son irreprensibles. Hay personas que eran adúlteros, divorciados, mujeriegos, que desobedecían a Dios en toda manera, y luego forman una religión y mucha gente los sigue. Y sería muy bueno que la gente sencillamente se diera cuenta de dónde vino lo que ellos en que ponen su fe. Y ven que Dios usó a estos hombres apóstoles que anduvieron de buena reputación. Usó personas como Zacarías y Elizabeth de buena reputación. No perfectos de ninguna manera. Vamos a ver aún la reacción de Zacarías aquí. Pero personas de buen nombre. Y Dios los bendice y los usa para su obra. Tenían esto de que no tenían hijo, y normalmente eso era algo de mucho dolor para una familia, sobre todo en Israel. Era el evento más importante en la vida, era tener un hijo. Hoy en día se ha perdido un poquito. Hoy en día además es gente se dedica a su carrera, su dinero, sus gustos o sus cosas así, y a veces no, ni quieren tener hijos porque la vida es tan enfocado en el yo y solamente lo que el yo quiere. Y la realidad en tiempos antiguos, los hijos era en verdad mucho más buscado, era la alegría, la vida, el propósito, la vida. Y Dios mismo les había dicho desde el principio a Adán y Eva que se multiplicaran, que llenan la tierra, bendición, y ellos no tenían hijo, no tenían nadie, ya eran avanzados. Es mucha semejanza entre ellos y Abraham y Sara, semejanzas porque ya eran de edad avanzada y Elizabeth era estéril. Eran del linaje de Aarón. Los dos, en verdad. Inclusive Elizabeth fue el nombre de la esposa de Aarón también. Mucha semejanza en eso. Pero era él del linaje de los sacerdotes y ellos entonces tenían por eso una tarea que hacer. En el versículo 8 sigue diciendo, aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre de sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Ahora, en el templo de Israel era más pequeño que este edificio, la verdad, era como, esto tiene 16 metros de ancho, el templo tenía como 9 metros de ancho nada más, era un poquito más pequeño, pero tenía forma rectangular, tenía un espacio al final que tenía una cortina, tenemos una cortina, pero no proporcional aquí, el velo del templo, y atrás de la cortina anteriormente estaba el arca del pacto. Ahora ya se había perdido el arca del pacto, no había nada atrás de la cortina en este tiempo de Zacarías. Pero ahí adelante del velo había un altar pequeño de incienso y él tenía que entrar. No cualquier persona entraba en el templo, los demás tenían que estar afuera en lo que se llamaba el atrio del templo, en la zona exterior, y entonces ellos estaban orando. Solamente el sacerdote que le tocaba el suerte entraba y pasaba adelante con el incienso muy exacto en su fórmula para ofrecer el incienso sobre ese altar. Entonces eso es lo que estaba haciendo Zacarías porque le tocaba. Dice que era de la clase de Abías, es porque en el tiempo del rey David ya se habían multiplicado mucho los sacerdotes y habían tantos que los tuvo que organizar. Dios es Dios de orden. Y eso debemos nosotros siempre entender, por eso vamos organizándonos en los ministerios personales de la iglesia, nos organizamos en los grupos bíblicos, en equipos para llevar a cabo eventos. David entonces organizó 24 clases, o sea, grupos de sacerdotes según su linaje, y Zacarías era del octavo de estas clases. Pueden ustedes leer de eso en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 24, algún día que quieran, habla de cómo David formó estos 24 clases y que cada uno entonces le tocaba una semana para hacer esto. Y luego dentro del grupo les tocaba suerte y una persona solamente una vez ofrecía el incienso, así que esto era nuevo para Zacarías, no era algo que hacía constantemente, otros lo habían hecho, ahora le tocaba a Zacarías hacer el ofrecer el incienso. Eso hubiera sido emocionante, por otro lado un poco preocupante para hacerlo bien, hasta quizás un poco temeroso. Porque si ustedes se acuerdan, cuando primero se hizo el tabernáculo, que fue lo que se hizo antes del templo, hubo un tabernáculo como un tipo de tienda, donde era el lugar santísimo y el lugar santo, y el altar de incienso, el candelero. Y los primeros dos hijos de Aarón, antes de tener la fórmula del incienso, a su manera hicieron incienso, y cuando ofrecieron el incienso salió fuego de Dios y quemó los primeros dos hijos de Aarón. Y hubo una grande tragedia y Dios tuvo que mostrarles que no. Dios es Dios y Dios es santo y las personas no hacen las cosas a su manera. Las personas no adoran a Dios a su manera. Hoy en día es muy común que alguien diga, así yo le adoro a Dios a mi manera. esa persona temblaría si leyera la Biblia y viera que no hacemos las cosas de Dios al gusto. Y cristianismo al gusto no es nada aceptable a Dios, nada agradable a Dios. Dios quiere que uno sea un hijo fiel, un hijo que le adore, un hijo que le sigue, un hijo que reconoce, Él es Dios. Y que esto no es juego. Y cada uno llevará su propia carga un día delante del tribunal. Ahora, no sale fuego para quemar a todos los que adoran a Dios a su manera, y tampoco se hizo después. Al inicio de cuando Dios establece algo, Dios a veces tiene que demostrar la seriedad, y Dios ha puesto algunos ejemplos, y los primeros dos hijos de Aarón fueron los ejemplos de que no se hace eso. Y posiblemente entonces hasta Zacarías, entrando por primera vez para ofrecer incienso, sabía: esto es algo serio, es algo que tengo que hacer bien. Así que él entra. Y también quisiera yo mencionar, porque cuando leemos estas cosas, cuando usted lee la Biblia, si lee la Biblia, ok, así, ok, cuando usted lee la Biblia, ve, no lee la Biblia solamente para ver qué pasó, sino cómo se aplica a mí. ¿Qué es lo que eso me enseña a mí? Y hay una cosa interesante que dice: porque eso le tocaba. Y saben ustedes que hoy Pedro ha dicho que ya no hay un sacerdocio del orden de Leví, del orden de Aarón, como en el tiempo de Zacarías. Dice que ahora todos los que están en Cristo han sido hechos un real sacerdocio. Un sacerdocio real para ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Y sabe qué? En ese sacerdocio real en que Dios nos ha formado todos como hijos suyos y nos ha hecho uno en Cristo, nos toca. Hay algo que le toca. Dios le ha dado a usted habilidades, talentos, capacidades y hasta dones espirituales. Y mi hermano, mi hermana, hay algo que le toca. Y la misma manera que Zacarías estaba haciendo lo que le tocaba, cada uno de nosotros debemos estar pensando: bueno, ¿qué es lo que a mí me toca en la iglesia? ¿Qué es lo que a mí me toca en el ministerio del Señor? Y no olvide que Dios no deja a nadie fuera de eso. Él tiene un plan para todos sus hijos y a usted también. Algo le toca. También vemos que la gente estaba orando. Y esa es la razón porque nosotros tenemos un enfoque en la oración. Esta semana, esta semana nos toca veladas en oración. Y vamos a hacer algo fuera de nuestra rutina. Vamos a venir aquí a la iglesia a las 11 de la noche. Porque vemos cómo Jesucristo, a veces muy de noche, oraba. Y queremos andar también en las pisadas de Cristo, experimentar lo que es orar muy de noche. Y llegaremos cada noche a las 11 de la noche para venir aquí a orar, mayormente por este evento del Festival Familiar, para que Dios lo use para salvación y la gloria de Cristo en Navidad. Oración es algo que Dios ha honrado en toda cosa buena, en toda la historia. Siempre ha habido el aspecto de oración. Y la gente estaba orando. Normalmente la costumbre era orar en silencio, mientras que el sacerdote entrara para estar ofreciendo el incienso. La gente estaba así orando. Y hasta Dios dice que la misma oración para él. Y la verdad estoy viendo que no voy a poder terminar este estudio. Entonces vamos a mejor terminar con un pensamiento de la oración. Miren en Apocalipsis capítulo 8. En Apocalipsis capítulo 8. Dice en versículo 1: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los siete ángeles que estaban en pie delante de Dios, y se les dieron siete trompetas. Otro trompeta vino entonces y se paró, otro ángel, perdón, vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Ve cómo relaciona el incienso con las oraciones de los santos. Ahora mire bueno, regresando un poquito al capítulo 5, creo. Sí, capítulo 5, versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Precioso, que ahora el incienso que se ofrece en el altar a Dios son las mismas oraciones de ustedes. Es precioso para Dios cuando estamos orando y queremos adorar, como en estas veladas de oración esta semana. Espero que usted se haya anotado para venir a experimentar una parte del camino de Dios. Esa es parte de la vida en Cristo, la oración. Y que nosotros sepamos la importancia. Algunos están pasando aflicciones y le pregunta, ¿y ha orado? Y a veces uno está solamente turbado y queriendo una respuesta, pero no ha ido a doblar la rodilla y orar. A veces alguien no tiene algo, no puede ni siquiera llegar a la iglesia para la tarde porque las cosas son muy estrechas y las finanzas. Y le pregunta, ¿y le ha pedido a su padre? ¿Ha orado de eso? Para doblar la rodilla, dice, Padre, cómo me gustaría poder estar también en la hora de la tarde, poder adorar, pero necesito que provees. Y espera en el Señor. Algunos podrían venir, solamente no quieren dar al Señor lo que es digno de recibir. Y esa es otra cosa. La oración es preciosa para Dios, pero hay una oración que es más preciosa de todo. Y termino con esto, la oración salvadora, la oración de fe salvadora. Cristo habló de dos hombres que fueron al templo para orar, y uno dijo, vino y con mucho buen sentimiento de sí mismo, dijo, Padre, doy gracias que yo no soy como los otros pecadores. Era un hombre con religión, con fe, con preparación, con estudio, con todo. Y dice, yo no soy como los otros pecadores, yo diezmo, doy limosnas, y vivo, y no soy ni como este pecador publicano que viene aquí atrás. Y así oró. Y no fue agradable esa oración. No, si le va a decir a Dios, no, pues Dios, tú sabes que yo tengo mi manera de creer, tú sabes que yo tengo mis tradiciones, tú sabes que tengo mis gustos. No le va a agradar a usted nada a Dios. Pero el hombre ahí atrás era un publicano, un pecador que sabía que había vivido una vida en pecado y corrupción. Se quedó lejos del templo y dice que no, ni podía levantar el rostro porque se sentía indigno y se golpeaba y decía, Padre, sé propicio de mí, pecador. Este hombre se arrepintió de su pecado. Este hombre confiaba únicamente en una cosa, la misericordia de Dios, no en su propia justicia. Y mis amigos que están aquí visitándonos y los ustedes que ya tienen tiempo llegando, la oración de fe que Dios está esperando de cada uno es una oración de arrepentimiento donde dice, Padre, yo sé que yo he pecado. He ido a mi propio camino como oveja descarriada, a mi propia manera. Pero ahora sé que tú me amaste tanto que enviaste tu Hijo para morir por mí. y que Él pagó lo que yo debía haber pagado. La muerte, la condenación que me toca a mí, Él sufrió en mi lugar por amor. Y que tú me ofreces a mí perdón y libertad, salvación en Cristo. Así, Padre, como tú dices, yo pongo mi fe en tu Hijo y le acepto, le recibo en mi corazón como mi Salvador. Y te agradezco por darme a tu Hijo y en Él el perdón de mi pecado y la vida eterna. Ahora, yo no sé si usted ha orado esa oración, pero si no, Dios está esperando, porque es el único camino para que un día usted pueda estar con Dios. Y eso fue la razón por qué Cristo vino, para que un día usted pueda estar con Dios y no perecer con el diablo, sino ser salvo del pecado que nos condena a todos. Y recibir el Salvador, pero le toca recibirlo personalmente. No es suficiente solamente saberlo, ni siquiera solo estar de acuerdo. Hay que creer y recibir personalmente a Cristo con fe de que Él es su Salvador. Vamos a inclinar nuestros rostros para que cada uno piense en eso en esta mañana. Y usted mira atrás en su vida, mira atrás en su memoria. ¿Hay un momento cuando usted entendió eso? ¿Hay un momento cuando usted entendió que todos pecaron y usted también? Y que el pecado condena a todo ser humano, le hace muerto para con Dios, pero que Dios en su misericordia, por amor a nosotros, pagó nuestro pecado para salvarnos. No había manera de que nosotros pudiéramos salvarnos. El pecado ya se había cumplido, ya la infracción ya se había cometido. La condenación y la sentencia ya está encima. Pero Cristo vino para salvarnos y se puso en nuestro lugar para pagar nuestro pecado, para salvarnos. Y Dios invita a todos en el mundo, y usted también, a creer, arrepentirse del pecado e invitar a Cristo a su corazón y recibir el perdón de todo su pecado por la gracia de Dios y una nueva vida en que es usted hecho hijo de Dios. Y tal vez hay alguien hoy que ha entendido, Dios le ha como que hablado a su corazón, a su mente. Usted sabe lo que es el pecado y usted sabe cómo eso condena, pero sabe ahora cómo Cristo fue enviado por amor a Dios para ser nuestro Salvador. Y tal vez usted quiere recibir a Cristo hoy. Me gustaría ayudarle en este momento, si me permite. Me gustaría bajar aquí, recibirle a usted y ayudarle personalmente para que usted pueda tener paz. Si usted sinceramente entiende cómo el pecado nos condena, pero que Cristo hizo todo, y desea usted invitar a Cristo en su corazón, me permite ayudarle en esta mañana. ¿Puede usted levantar la mano en este momento y decir, sí, pastor, yo necesito recibir a Cristo? ¿Quién levanta la mano en esta mañana? Que dice, pastor, hay algo en mi corazón, una duda, un hoyo, un hueco, una inquietud. Yo sé, yo no tengo seguridad de que si muriera yo hoy que voy al cielo. Gracias, agradezco la sinceridad. ¿Alguien más que siente lo mismo? No sé dónde iría si muriera yo hoy, pero ahora entiendo que Cristo vino para esto, para darnos salvación, todo hecho por Dios. Esa es la gracia de Dios. ¿Quién más levanta la mano para decir, sí, pastor, yo quiero también recibir a Cristo como mi Salvador? ¿Alguien más? ¿Hay una lucha allá? Deja que Dios le hable. Confía en Dios. Nadie le ama como Él. Y considere usted la consecuencia de rechazar al Salvador, la consecuencia eterna de perecer entonces por no ser salvo. Dios le está llamando a salvación hoy. ¿Hay alguien más que sí levantará la mano para decir, sí, pastor, yo deseo recibir a Cristo? alguien más, oh, como Dios quisiera que todos tuvieran esta fe hoy. Alguien más. Entonces usted que levantó la mano, pase conmigo, voy a bajar para recibirlo. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra y las cosas que aprendemos. Y te pedimos que sea de bendición para nosotros lo poco que pudimos estudiar hoy y las, como a Él le gusta en este momento. Hermano Eduardo, guíenos en oración.
Oremos.